la radio de todos.
En la segunda mañana, Claudia Beltramino nos trae Un día de suerte.
El futuro tiene que ser mejor. Nuevos paradigmas en derechos humanos. Un espacio para reflexionar. Un lugar para decidir. Los miércoles, poquito después de las 10, en Nacional Viedma, la radio de todos.
10 de la mañana, 28 minutos. En realidad, esta vez fue 2 minutos antes de las 10 y media, porque hoy no teníamos servicio informativo de y media, pero en cualquier caso, y digo para los oyentes que nos siguen siempre, a partir de las 10 y media, todos los miércoles vamos a estar acá, porque nos parece importantísimo hablar de no seguir pegados con una visión de los derechos humanos que también fueron evolucionando como vamos evolucionando los ciudadanos, que cada vez vamos descubriendo más cosas que hacíamos mal y nos vemos motivados para hacerlas bien. Iba a decir obligados, pero después pensé, no, es mejor decir que estamos motivados para hacerlas bien. Bueno, estamos en el estudio con Gladys Cofré, que es la subsecretaria de Derechos Humanos del municipio. Patricio Graham. Patricio, buen día. ¿Cuál es tu cargo? No lo pregunté, me distraje y no lo pregunté.
No, bueno, soy parte del equipo de trabajo, digamos, de la subsecretaría, y trabajo puntualmente dentro de un programa que es el de construcción colectiva de la memoria.
Ah, mira. Y estamos con Griselda Linares. Griselda, buen día.
Buen día.
¿Vos? ¿Cuál es
yo,
tu actividad?
También, bueno, trabajo junto con Pepa como una técnica, pero como soy abogada, estoy más en el perfil de asesoramiento legal del área.
¿Y todos trabajan, Gladys, en tu subsecretaría de Derechos Humanos? Digo, tú, no es tú,
en
la.
En todos.
Sí, sí, sí.
En nuestra subsecretaría de Derechos Humanos, sí, buen día.
Buen día. Bueno, también hay otra cosa que quiero subrayar. No todos los municipios, creo que son, no sé si son 39 o ya son 40 los municipios rionegrinos. Yo me había quedado en 39, a lo mejor ya son 40, pero creo que son 39. De los 39 municipios que tiene Río Negro, este es el único municipio donde hay una subsecretaría de Derechos Humanos, ¿o me equivoco?
Sí, exactamente. Este es el único municipio. Mira, a nivel nacional no existía ni siquiera áreas en la provincia. Si hay algo que tiene nuestra provincia, la provincia de Río Negro, sí, es que es una de las primeras provincias en tener un área de derechos humanos provincial. Digamos, que no es lo mismo que es, o sea, se reunía en su momento, por ejemplo, el Consejo Federal de Derechos Humanos, y alguien que estaba, no sé, de Obras Públicas por Buenos Aires decía, bueno, acércate, que parece que hay una reunión ahí. Entonces, ahora en Río Negro, este es el único municipio que tiene un área de derechos humanos. Y no solamente tiene el área de derechos humanos, sino también que se puso al frente en algunas cuestiones que son debates que se vienen dando, y no solamente en nuestro país, que tienen que ver con, te digo el título del programa, se llama Políticas Públicas con Enfoque en Derechos Humanos. Entonces, un poco es entender cuál es la mirada, porque viste que si no nos quedamos con que los derechos humanos son el pasado nada más, el derecho humano es el presente nada más. ¿Qué son los derechos humanos? Digamos, porque si no, no lo estoy como que, no queda claro en esto. Entonces, ¿por qué la existencia de un área que ejecute políticas públicas y que las políticas públicas de todo el municipio, obras públicas, cultura, deporte y toda la tierra, todas las áreas, ¿por qué la política pública con enfoque en derechos humanos?
Entonces, vos sabés que yo pensaba mucho anoche, pensaba que nos íbamos a encontrar acá. No sé, les digo que yo hago mucho esfuerzo, cada día hago mucho esfuerzo pensando en el programa del día siguiente. Y anoche pensaba, porque además uno quiere plantear bien las cosas, y pensaba que yo tengo 59 años, tengo casi 60, y pensaba hace 30, 40 años, alguien decía, casi en voz baja, yo soy gay. Y hoy nos planteamos nuevas, no sé si decir nuevos sexos, pero hoy todo es distinto. Hoy nos planteamos, bueno, quiero que estés cómoda en esto que estés. No sé si sos varón, si sos mujer, si sos transgénero, no me importa. La verdad, lo que quiero es que estés cómoda, que te sientas feliz. Pero hoy esta es una nueva sociedad que se plantea estas cosas. Y que eso es parte, y lo digo para quienes nos están oyendo. Nos quedamos a veces con la imagen de esta imagen dolorosa de lo que atravesamos durante la dictadura del 76 al 82, 83, y pensamos, bueno, los derechos humanos son la defensa de la vida después de ese atropello, de esa cosa sangrienta. No, los derechos humanos además son todas estas cosas que nos planteamos ahora, porque por suerte somos mejores personas, ya nadie tiene un conflicto para tener que confesar en la casa, soy gay, como si se tratara un pecado, ¿no? Porque la verdad que es
lo que pasa que no
una
son,
forma de vida.
Sí, pero aparte no son cuestiones fragmentadas, o sea, el pasado y se queda en el pasado, el presente que se queda en el presente del otro, sino es una construcción.
Seguro.
Sí, la memoria es una construcción colectiva, la memoria se construye.
Seguro.
Y también algunas cuestiones que son, o sea, que trabajamos también en desconstruir algunas cosas que parece que siempre fue así, entonces va a seguir siendo así. No, no es
¿cómo
así.
Que?
Son lo que vos hablabas recién. Esta cuestión de que, por ejemplo, no puede ser que no hace muchos años que se saca de la lista de las personas con sufrimiento mental a las personas travestis, o sea,
con entonces, una orientación sexual distinta a la que haya nacido.
Sí, digamos, sí,
entonces,
sí, sí.
Entonces vos te pones a pensar y decís, a ver, esta cuestión de la política pública con el foco en derechos humanos, vos decís, ¿existe legislación? Sí, nosotros tenemos una carta orgánica que aparte se modificó y que me parece que tenemos una carta orgánica realmente para entenderla, para mostrarla, para saber, porque fue un trabajo muy importante el que se hizo para la reforma y la que tenemos actualmente. Tenemos la legislación entonces municipal, provincial, nacional, pactos, tratados internacionales, convenciones. Ahora bien, el ejercicio en igualdad de oportunidades, entendiendo las desigualdades que tenemos todos de los derechos humanos, debe ser una de las misiones primordiales de todo sector público, municipal, provincial o nacional en un estado de derecho. ¿Y eso qué significa? Justamente esto, si yo observo, me posiciono en un lugar de mirar a la persona como un sujeto de derecho, Y me posiciono que además vive con en un determinado momento, que ha tenido esta historia, esta historia, que es un proceso, ¿no? Que ha tenido esta historia, que vive en un determinado lugar, en un determinado momento, o sea, la mirada integral hacia ese sujeto de derecho, entonces digo, bueno, primero es que el conocimiento de esto, de los derechos humanos lo tienen que tener todos sus titulares, o sea, todos los seres humanos, pero en particular los funcionarios y funcionarias que responsabilizan a este Estado en su accionar, por acción
pero esto,
u omisión.
Esto, repito, vuelvo al principio, esto no tiene nada más que Viedma en relación a los municipios, o sea que todavía nos falta caminar un trecho.
Sí, recién hablábamos hace un ratito con los chicos y decíamos, que recordamos el año pasado que en algún momento, cuando estaba en Derechos Humanos, Daniel Badié nos decía, qué bueno sería que nos den el programa, el proyecto, los proyectos que están llevando a cabo y replicarlo en los otros municipios. Y dijimos, y es imposible de este lugar, porque si no existe un área, si no se coordina, si no se tiene, son recetas para multiplicar en otros lugares. Se puede contar la experiencia, pero se tienen que crear los espacios también.
Bueno, ahora quiero saber cómo funciona esta secretaría. Para mí, y yo le hago homenajes a Gladys todas las veces por esto, porque siempre reconozco la dignidad en muchas cosas. Cuando asumió el gobierno de Carlos Soria, hubo listas negras en Río Negro. Y particularmente, una lista negra no sé cómo decirlo, pero yo trabajé en eso, trabajé en términos periodísticos en esta denuncia. Y a partir de eso empezó a aparecer un montón de gente que me llamaba por teléfono, a mí y a mi marido, que trabajábamos juntos en otra radio, y nos decían, bueno, yo tengo este problema, estoy en esta lista. Y en ese momento de mucha angustia, mucha desesperación, porque la gente pensaba que perdía el trabajo y podía perderlo porque había una ley de prescindibilidad o disponibilidad. Debemos recordar. Me acuerdo que la llamaba Gladys. Me acuerdo que hablé con Jorge Ferreira me dijo que Gladys se ocupe de todo eso, se abancó todo. Y me acuerdo que yo la gente, y que era una cosa en voz baja, le decía, bueno, tenés que ir a ver a Gladys. Y Gladys me decía, no hay problema. Yo, si no pueden venir porque no quieren que los vean, porque tienen miedo, y hubo muchísimos casos de todo esto, Gladys me decía, yo voy hasta allá. Así que aquí hago público ese homenaje, porque la verdad es que no pasa siempre estas cosas, de que un funcionario te diga, no importa, si es a las 5 de la tarde, a las 2 de la tarde, yo voy hasta allá. Yo los busco y quiero decir, porque esto pasó además, porque uno tiene que saber que estas cosas ocurren. ocurrieron y que hubo gente que dijo, bueno, solidariamente yo voy a acompañar en este sentido a quien le ocurre esto. Ahora que pasó todo esto, que no ocurren más estos casos puntuales y que fueron muy dolorosos, ¿cómo funciona? Porque yo no lo sé, para mí es decir, yo usé la Subsecretaría de Derechos Humanos en esto que yo necesitaba.
Y
que
pudiste era poder... usarla porque existía.
Claro, ¿no? Sí.
O sea, cómo la gente recurre a los medios de comunicación para hacer una denuncia, que en realidad debiera haber un organismo del Estado que se ocupe de eso.
¿No? Si tomamos dos líneas, yo te voy a decir dos grandes líneas de acción por ahí para que pueden desarrollar también la gente que está acá. Una de ellas son dos líneas de acción en este programa, ¿no? Uh-huh. Una de ellas tiene que ver con el acompañamiento, el pedido de informe, asesoramiento, coordinación con la diferente. Nosotros todo el trabajo que hacemos es inevitable tener una relación directa, una interrelación con la sociedad, con los organismos no gubernamentales. O sea, no hay otra forma de abordar la situación si no es así, un trabajo interdisciplinario e interinstitucional que nosotros lo mencionamos permanentemente como única forma. Esa es una de las líneas de acción, entonces a persona o grupo de personas por violación a los derechos humanos, y después de que se cerró el programa de asistencia a las víctimas de delito, también hacemos ese trabajo de, no en la asistencia, pero sí también en aceptar los mecanismos del Estado, acompañar, llevar, o sea, coordinar también en cuanto a víctimas de delito. Uh-huh. Y por otro lado, otra de las líneas de acción es el trabajo que tiene que ver con sensibilización, promoción, prevención, con generar espacios de debate en esto, que también es otra de las líneas importantes que hacemos. Y antes de dejar para desarrollar estas dos líneas, que me parece importante por lo menos tomar una partecita de esto, o sea, de explicarle a las personas para que digan, ¿y a qué iría yo a este lugar? Yo siempre me pregunto, sí, como vecina, digo yo, ¿y qué? ¿A qué iría? ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo, uh-huh, que hacen ahí? Eso por un lado, y solamente digo, porque no puedo evitarlo, sí, cuando dijiste recién de las personas que hubo maltrato, persecución, los trabajadores que estuvieron enfermos, personas que todavía no se terminan de recuperar, no solamente de lo económico, atravesó a las familias la persecución, sí, laboral, claro, y el maltrato. Yo vi personas enfermas. Y después de esas personas que fui a ver algunos a sus casas, como vos recordabas recién, y que lo presenté como anónimo, después en ese momento surgió con que no existió, que es mentira y un montón de cosas, que quiero que quede claro que muchos de los anónimos, las personas realmente cuando no ponen el nombre no es porque no quieran, sino es porque se sienten totalmente en una situación de vulnerabilidad, que es exponerlo una vez más.
Bueno, en este
caso se supone
caso,
que hay que creer al Estado y a las instituciones del Estado cuando uno presenta una
víctima,
cantidad
es víctima,
de gente.
Y que la víctima es víctima, porque si no, volvemos al tema de que la víctima me demuestre que la violaron, y que me los cuente y que me traiga fotos de la violación.
Perverso.
No, la verdad es que, aunque debe haber mucha gente a la que no le gusta este tema porque dice, bueno, me siento involucrada en esto, yo banqué todo esto. Bueno, hay muchas cosas que pasan que a uno no le gustan, pero la verdad que negarlas es el peor camino. Respecto de lo que vos decías de por qué alguien utilizaría esta subsecretaría. Bueno, no es solo, yo me refería a este caso puntual porque además quería homenajear a la Gladys con este caso puntual, pero, y justamente de esto se trata, los nuevos paradigmas, debe atravesar a los ciudadanos muchas cosas que dicen, bueno, y yo me siento atropellado en esto, ¿qué hago? Bueno, me imagino que para esto, yo en cualquiera de estos casos diría, vayan a Derechos Humanos del municipio. Pero bueno, la gente a lo mejor no lo sabe. ¿Qué casos les llegan a ustedes? A ver, Patricio, o Griselda, bueno, sí, cualquiera, sí, de los dos que me cuente.
Mira, principalmente uno tiene que tener claro cuándo existe una violación a los derechos humanos.
Ahora es Griselda Linares, digo, sí, para ir contando de quiénes son las voces.
Bien, primero tenemos que tener en claro muchas veces cuándo hay una violación de derechos humanos. Es decir,
sí,
a veces va gente a hacer un planteo y no hay una violación concretamente, sí, pero al margen de eso se recepta igual la situación que está viviendo la persona y se la orienta.
Uh-huh.
Y le explicamos que en el caso de que la persona vaya al organismo competente y ahí no se le dé respuesta cuando debiera haber una respuesta, ahí sí hay violación de derechos humanos, entonces ahí vuelve la persona y ahí hacemos todo el planteo,
o sea,
y receptamos.
A veces una persona dice, yo siento que esto que me está pasando, sí, es un avasallamiento a mis derechos humanos,
sí,
va, habla con usted, usted le dice, No, no, justo ese caso no es. Andá y plantealo.
Al margen de eso, nosotros igual le tomamos todos los datos, uh-huh. describimos toda la situación, armamos un legajo. Por ejemplo, digamos, va y hace un... le toca una vivienda. Uh-huh. Y resulta que con el tiempo... El organismo competente le dice no, porque en realidad hubo un error, nosotros dijimos. Le generaste la expectativa, sí. la necesita, tiene sí. hijos, tiene y ahora conseguísela. Entonces sí. ahí intervenimos. Uh-huh. Entonces articulamos con los organismos que corresponden para eso. Lo primero que nosotros tenemos como una impronta, y por esto el enfoque en derechos humanos, es que entender que vos cuando estás hablando con esa persona que está frente tuyo, es un sujeto, es una persona,
sí.
igual que vos, porque parece una pavada, que parece como decir, es algo como muy lógico, pero no todos los organismos, diría la minoría, entiende lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si vos ves a la otra persona, como un sujeto de derecho, sabés que a la vez también es una persona de obligaciones.
Sí.
O sea, porque si no creamos toda una situación de asistencialismo que no es la idea.
No sos la mamá.
No sos la mamá y no le podés, no sí. podés sustituir la voluntad de esa persona.
Uh-huh.
O sea, esa persona es que está atravesando una situación que vos como Estado la tenés que ayudar a superar, uh-huh. porque por ahí no tiene todas las herramientas. Y uno como organismo además municipal que tenemos el contacto directo con el vecino.
O sea, entonces, el Estado en ese caso iguala a los ciudadanos. Es decir, a lo mejor hay un ciudadano que es recontra peleador y que sí, dice, no, pero, este es mi derecho, va y pelea en todas partes sí, y puede hacerlo solo. Sí. Y hay otro que a lo mejor no tiene las herramientas. Claro. Porque decía, entonces, cuando está, va y los ve a ustedes y ustedes les dan las herramientas sí. y lo asisten. El Estado iguala sí, aquel que es más aguerrido con el que es menos aguerrido.
Digamos, se transforma como un asesoramiento. Uh-huh. Porque en realidad por ahí la persona, como esto que decía Griselda, ¿no? Va porque piensa que tiene algo que denunciar, ¿no?
Sí.
Con respecto a que me están faltando esto, me está faltando algo.
Uh-huh.
Y por ahí lo que se le hace en la subsecretaría es asesorarlo por ahí. Bueno, ¿cuáles son los pasos que tienen que seguir? Porque a veces las personas no, en realidad desconocen cuáles son los pasos.
¿Sí?
Pero no porque los tengan que conocer, sino porque a veces nunca te pasó.
Pues no te pasó.
Y de repente te pasa y decís, ¿y qué hago en este caso? Bueno, hay ciertos pasos que el Estado debe cumplir o que la persona debe cumplir.
Uh-huh.
Entonces, por ahí muchas veces es importante entender que la subsecretaría funciona también como un espacio
facilitador,
donde se asesora. Claro.
También, porque además a veces nosotros mismos hay situaciones que son tan novedosas que incluso no las tenemos, pero... ¿Qué hacemos? Bueno, averiguamos a ver con quién, dónde, y facilitamos también, porque es más fácil desde un organismo del Estado articular. Por eso nosotros decimos que en el abordaje concreto de situaciones emergentes, nosotros aplicamos tres I,
uh-huh.
que es la integralidad, nosotros vemos a la persona, porque la persona va por ahí por una situación particular, pero vos sí. le empezás a preguntar y empiezan a surgir otras situaciones. Por eso decimos que es una situación, no un caso
sí,
concreto.
Sí.
Es toda una situación.
No me pasó esto, sino que todo esto pasa porque hay toda
por
una situación.
Estoy acá buscando tal cosa o porque me
sí.
pasó tal cosa. ¿Y por qué? ¿Y
claro.
por qué? ¿Y por qué? Entonces ahí surgen otras situaciones. Mm. Sí, acá hay un... Y en principio parecía que no hay una violación de derechos humanos porque la persona no puede alquilar.
Sí.
Ahora, ¿por qué no puedes alquilar? ¿Y por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué te quedaste sin trabajo? ¿Y porque estaba embarazada y era un organismo del Estado y me discriminaron?
Sí, la policía.
¿Entendés?
Sí.
Entonces
sí, sí.
vos decís, pará.
Ahora sí, en ahora, este caso...
Pero no nos quedamos esto, con
claro.
esa, por las dudas, no.
Uh-huh.
Pues no nos quedamos con eso, sino que seguimos preguntando.
No
como
son
indagación.
El sketch de Gasalla
no.
diciendo atrás, atrás,
no,
atrás,
claro.
atrás.
No, pero aparte, ¿sabés qué es esa cuestión que nosotros decimos de por acción u omisión? Te doy un ejemplo concreto de una de las situaciones
sí.
que tuvimos. Una persona que tuvo un accidente, que eso no fue responsabilidad del Estado, o sea un accidente que, bueno, en su casa y tuvo un problema en la rodilla.
Uh-huh.
Hasta ahí vamos. Ella
sí.
llegó al hospital, sacó el turno, vio al médico, hizo todas las... Hasta que llegó el momento que tenían que ponerle un, no sé,
una,
si una...
platina, un clavo de
platina. No quiero decirlo porque es muy... siempre me provoca un clavo, no sé, le tenían que
sí,
poner, que era una cosa
sí.
espantosa. Pero bueno, le tenían que poner esto. ¿Qué pasa? No estaba. Lo mandaron a buscar, no llegaba.
Sí.
A ella no solamente se le estaba complicando la situación de poder quedar con una discapacidad, pero no por el accidente, sino porque no llegaban los materiales que necesitaban para esa intervención. Y además, ella trabajaba en forma independiente, vendiendo uh-huh. vendiendo algunas cuestiones. No, cocinaba, creo. Bueno, la cuestión es que en forma
necesitaba
independiente.
Necesitaba movilizarse,
con lo cual esa familia se quedó sin ese sustento económico. No
uh-huh.
podía movilizarse. Que además vivía en el segundo o tercer piso de uno de los planes de vivienda de acá. Entonces, fue toda una consecuencia por eso que no llegó. Entonces, eso es una vulneración a los derechos humanos. Ahí sí participamos nosotros, ahí sí pedimos un informe, ahí sí pedimos que se aceleren por violación a tal y tal y tal legislación. Entonces, en ese caso, bueno, en ese caso, por ejemplo, no fue por el accidente, pero fue por lo siguiente al accidente. Uh-huh. Entonces, eso es diferente a ver, esa es una violación a los derechos humanos. Otras personas que llegan y dicen, a mí me robaron en mi casa, estoy diciendo cualquier ejemplo, sí, pero el televisor, ¿y dónde están mis derechos? ¿Dónde están mis derechos del televisor? Porque sí, tienen más derechos, porque son algunas, sí, frases que están para mí incorporadas socialmente adrede, uh-huh, de que los derechos humanos son los que defienden a los delincuentes, te dicen. ¿Y sí, a dónde está mi derecho que me roban el televisor? El derecho que tiene es el acceso a la justicia, el acceso a tener una persona que lo defienda.
No, está bien que haya un lugar donde le puedan explicar, es decir, entonces, que no lo meten y le digan, no, no digas pavadas.
Nosotros explicamos todo esto, entonces decimos, sí tiene derecho a esto, a esto y a esto, sí, esto. Nosotros la acompañamos, si quiere, para hacer la denuncia, para acompañarla acá. Y le explicamos cuáles son los derechos. Ahora, si el que le roba el televisor, el que entra a la casa, rompe o algo y roba el televisor y todo lo demás, es además un representante del Estado, es una vulneración a los derechos humanos. Porque sí, es un delito, pero aparte, el que lo comete es el Estado. Uh-huh. Cuando el Estado es el que comete, bueno, esta vulneración es una violación a los derechos humanos. Caso de apremios, caso de tortura, bueno, caso que tenemos en Río Negro.
Sí, sí, sí. Digamos, sí, sí. Bueno, pero no es el caso de un televisor. El caso del televisor es que a veces la gente, es cierto eso, que la gente dice, ¿y dónde están mis derechos? ¿Dónde están mis derechos? No habiendo defensoría, ahora estoy entendiendo una cosa que a lo mejor incluso se va a ver que después apartar las aguas cuando haya un defensor del pueblo municipal. Porque seguramente van a tener la misma el mismo conjunto de ciudadanos yendo a visitar, iba a decir la misma clientela, pero suena terrible, es decir, el mismo conjunto de ciudadanos que demanden atención y van a, hasta que definan cuál sea la competencia de cada uno.
O trabajo en conjunto también.
Bueno, que sería lo óptimo, claro, que sería lo óptimo, ¿no? Que pueda se pueda optimizar el trabajo de ustedes y que pueda beneficiar a los ciudadanos. Claro. ¿Y cómo reciben los ciudadanos la existencia de este recurso que es la Subsecretaría de Derechos Humanos en el municipio?
Yo creo que tiene que ver también con el trabajo diario, esto que también se hace como una militancia, porque esto de que muchas veces, recién ahora nosotros nos estamos dando cuenta que la gente está entendiendo qué hacemos. Uh-huh. Entonces, cuando uno empieza a conocer de qué se trata, sí, y ven cómo trabajamos, uh-huh, esto de trabajar además de en forma interdisciplinaria, esa es la otra I, sí, digo, primero no le haces un abordaje fragmentado a la persona. Y después, también por una cuestión de respeto a la persona, mínimamente tiene que haber un asesoramiento legal, porque generalmente pasa, y una contención que está garantizada desde una profesional, psicólogo o psicóloga. Mínimo tiene que existir, sí, esto. Y entonces la gente empieza a entender que, mirá, que porque generalmente vos decís, bueno, lo atiendo yo, dejá, yo sol. No es así.
Sí, era muy poco profesional esto. A veces la gente se enoja cuando dicen, no, pero mira, esto lo tiene que manejar el asistente social, el trabajador social de tal área, porque la verdad es que si no lo hacemos profesionalmente. Siempre recuerdo una experiencia, esto lo agrego no porque haga falta lo que ustedes están diciendo, sino son cosas que uno va aprendiendo en la vida. Me acuerdo una vez que hace muchísimos años alguien había perdido todo en un barrio, hace muchísimos años de esto, y en la municipalidad, de esto de hacer como 30 años, dijeron, alguien voluntarioso dijo, hagamos una colecta, ya arrancamos, y involucrando a la municipalidad. Y me acuerdo que alguien con buen tino dijo, no, que vaya el trabajador social y que releve todo esto. Y la verdad es que la gente estudió para algo y esto mejora la situación y optimiza el trabajo que se hace. Así que no es al cohete que se hagan todas estas cosas. También. Ahora, estaba pensando mientras ustedes contaban esto, para mí es muy importante todo esto y la verdad es que yo le doy mucha bolilla. Siempre que me llaman de la comisaría, de la familia y me dicen, mira, hicimos tal cosa, yo enseguida los invito y vienen, además vienen todos, son como 7, ¿viste? Vienen todos y sí, todos cuentan y están súper orgullosos de lo que hacen, desde el subcomisario hasta Mara, la abogada, un policía que a mí me llamó la atención un día que contaba, Bueno, yo tenía que hacer un curso, viste, porque les iba a pagar más, y se capacitó en derechos humanos y le cambió la cabeza. Entonces él me dijo, no, yo soy otro policía después de eso. Y pensaba, uno, tengo el privilegio de haber visto cómo fue cambiando el mundo, cómo fue cambiando la percepción y cómo fuimos cambiando las personas. Y ahora que veo, no sé si en todo el país pasa esto, pero con comisaría de la familia, con la actividad de ustedes, con todo esto, ¿somos otras personas en poco tiempo? ¿Somos otra sociedad en poco tiempo? ¿Pudimos mejorar? ¿Pudimos cambiar?
Sí, yo creo que se transforma, pero nosotros vamos, es una continua, por eso, construcción, ¿no? Y trabajamos, y vos me estabas diciendo esto, y yo pensaba desde adentro, desde la municipalidad, cómo trabajamos, y otro de los aportes importantes que nosotros hacemos, otros de los proyectos, que me parece que son un momento sumamente importante, que es otra de las líneas de acción, tiene que ver con ese trabajo de desconstruir, siempre mirando al sujeto como sujeto de derecho, siempre pensando que tenemos que hacerlo en forma interdisciplinaria, interinstitucional, siempre trabajamos con las otras instituciones, formamos parte de las redes sociales, redes en diferentes barrios que existen, en consejos, en mesas y demás. Pero me parece que uno de los aportes que hacemos y que me parece importante también del área y de la municipalidad tiene que ver con las jornadas, con los espacios.
Claro, los espacios que además son espacios que surgen, digamos,
¿qué son los espacios?
Digamos, porque está por un lado el eje que es la atención integral, ¿no? De la víctima, la toma de denuncia o la consulta, porque por ahí las personas van a recibir asesoramiento. Y por otro lado está lo que se llamaría la promoción, la difusión, bueno, como uno, digamos, promociona y difusiona lo que hace, pero a la vez para informar, ¿no? Para dar más información. Y en este ámbito también se generaron, nosotros generamos, digamos, espacios que los llamamos como espacios de construcción o jornadas de construcción, que son jornadas en realidad que surgen de la propia necesidad que nosotros vemos o que de las propias necesidades que nos proyectan o que las personas por ahí nos consultan o nos preguntan, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo hacer yo para visibilizar lo que hago, lo que está pasando? Bueno, entonces desde ese lugar salen, por un lado, lo que son las capacitaciones, ¿no? Internas o externas, que se hacen hacia adentro, pero también estos espacios que son en los que uno busca dar respuesta a una necesidad que va más allá, digamos, de que la persona está denunciando algo, sino que necesita tener un espacio donde poner su voz, poner su opinión, poner lo que piensa, poner lo que siente.
A ver, dame un ejemplo.
Y, por ejemplo, todos conocen, digamos, el caso de Karen Álvarez, ¿no?
Sí.
Bueno, todos por ahí han visto en algún momento que en la terminal de ómnibus hay un mural relacionado con Karen Álvarez. Bueno, esa imagen, digamos, es una parte de un proceso que se hizo con la familia, con los amigos, con los vecinos, digamos, en el cual se trabajó toda una temática muy, digamos, muy fuerte, que en ese momento estaba muy arraigado también el tema de ni una menos, ¿no? De la violencia de género, y lo usamos para generar algo más, digamos, no solamente que sea el fin de un proceso en la imagen, sino que la imagen sea un disparador de otras cosas. Y por ejemplo, al día de hoy, Edith, que es la mamá de Karen, digamos, ella se volvió como en una figura, digamos, que representa todo esto que tiene que ver con la violencia de género, con el maltrato, con madres por ahí que perdieron a sus hijos, digamos, en algún hecho violento. Entonces, digamos, ella se transformó en un referente, pero digamos, sola. Encontró un espacio desde el cual decir, bueno, yo también quiero aportar algo a los derechos humanos, digamos. Quiero.
¿Y mucha gente se va sumando a la actividad de ustedes así en esto? Así como se va familiarizando y se va amigando con la existencia de esta institución que es la subsecretaría y se va sumando?
En ambas líneas, en estas dos líneas de acción. En cuanto a las situaciones, a nosotros nos llegan situaciones que tienen que ver con, a veces ni siquiera conocemos a la persona que está en una situación de víctima o de vulneración a los derechos humanos. Ni siquiera a veces conocemos a la persona, pero lo hacemos a través de las instituciones que nos convocan solamente para el abordaje. O sea, nosotros nos sentamos en una mesa, por ejemplo, para abordar una situación de una persona que tiene este nombre y capaz que no la conocemos a la persona. Entonces abordamos cuál va a ser la intervención. Entonces romper con algunas de las cosas, decir, cada cual con su kiosco. Sí, cada cual con su kiosco. Y ahí no tenemos una división de municipalidad, provincia, nación. Cuando hay situaciones así, la semana pasada estuvimos con una de las instituciones de Nación, y permanentemente, qué sé yo, hoy temprano con otra de la provincia.
Incluso en una oportunidad tuvimos la oportunidad de hacer el seguimiento de una situación sin conocer a la persona que estaba padeciendo la situación de violencia, articulando con una persona de Neuquén, porque la chica estaba en Neuquén y había que traerla a Viedma, uh-huh. Articulando desde organismos de municipales de acá de Viedma, provinciales y gente desde Neuquén que no nos conocemos, pero que tenemos un vínculo desde la promoción, surgió desde la concientización de la temática, y logramos que la chica volviera a su lugar, digamos, a su hogar con su familia. Esto es como vos decís, en otro momento era impensado porque también no teníamos todas las herramientas de comunicación.
La evolución social, entonces, que significa claro, todo esto.
Bueno, y te decía esto, que nos llegaba, tal cual lo dijo Griselda, nos llega desde diferentes instituciones situaciones que abordamos uh-huh. nosotros, ¿no? Y coordinamos con otras instituciones. Otras que abordamos sin conocer a la persona, porque ya nos convocan, entonces nos sentamos en una mesa con otras organizaciones, otros organismos gubernamentales y no gubernamentales en esto. Y por otro lado, por ejemplo, nosotros, me acuerdo el primer año que empezamos, que se creó el área ahí con Jorge Ferreira, que para mí fue todo un desafío, y crearla, el área, la primera sí. municipalidad y todo lo demás, eso, y que después se profundizó en realidad con el actual intendente, Fulques. La cuestión es que cuando comenzamos el primer año, nosotros íbamos a las escuelas y llevamos el proyecto que se llama Educación y Derechos Humanos, y íbamos sí. Por escuela en su momento. Y hoy, por ejemplo, nosotros decimos no podemos ir porque ya tenemos todo cubierto a la semana. Sí. O sea, hoy nos demandan.
Una demanda enorme.
Nos demandan. Y en estos espacios también, porque trabajamos antes, durante y después. Nosotros con lo de Karen hicimos este trabajo con toda la comunidad. Después hicimos el acompañamiento en el juicio, antes, durante y después del juicio. Uh-huh. O sea, nosotros no es una cuestión de que hoy para mañana ni cada cual atiende su kiosco. Digamos. Es romper con esas estructuras.
Claro, y además es súper abarcativo, porque yo te iba a preguntar eso. Sé que vos vas muchísimo a tribunales en momentos de juicios, entonces digo, esto es mucho más abarcativo, porque es seguir, lo sé yo porque pues, la llamo y por ahí dice, no te atendí porque estaba en tribunales o algo por el estilo. Entonces, y ahí presumo que todo esto tiene un tratamiento mucho más extensivo, mucho más... ¿Y qué pasa con los chicos, con ustedes? Digo, los adolescentes, por ejemplo, se sienten en libertad, se sienten cómodos como para buscarlos, como... Porque recién también estaba pensando, mientras vos decías esto, bueno, ahora que se nos presentan todos estos casos, yo digo, de verdad, ustedes son más jóvenes, pero ¿cómo evolucionamos como sociedad? Porque antes en la escuela te podían decir cualquier cosa y a nadie le importaba tres pepas, ¿viste? Te decían, no sea maricona, déjate jorobar. Si alguien pusiera una queja, nadie ponía una queja por otro lado, salvo que te rompieran la cabeza a martillazos, pero si no, te lo bancabas. Hoy no, hoy si alguien está incómodo, de algún modo lo manifiesta o nos preocupa socialmente que no exista esta incomodidad. Esto que después traducimos como bullying o lo que fuere. Me pregunto, ¿los chicos necesitan que un adulto diga, mira, tenés que hacer esto? ¿O se sientan en el... No me lo contesten ahora, como Mirta Legrand. Nos vamos a ir a las noticias, que me parece que ya las tenemos. Nos vamos a ir a las noticias. Ustedes se quedan, los voy a retener acá. No por la fuerza, pero los retengo. Y después nos van a contestar eso, ¿dale?